Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Estamos en directo en una noche histórica para el fútbol español. El Villarreal es el campeón de la Europa League. Ha ganado en los penaltis al United. Hicieron falta 11 penaltis de cada equipo. El Villarreal metió los 11. El Manchester metió 10. Falló uno, el último, el que lanzó el portero español David De Gea. Así ha sido el partido en el que marcaron primero Gerard Moreno y luego Cavani. 1-1 terminó el tiempo reglamentario. Y en esta noche de radio están Paco González, Tomás Guas, David Sánchez, Santi Cañizares, Elías Israel, Guille Uzquiano, se suma al equipo de comentaristas Fermín Rodríguez. ¿Qué tal, Fermín? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma. Buenas a todos.
Ponle un titular a la noche, a lo que hemos vivido y a lo que ha hecho hoy el Villarreal.
Pues yo diría que el Villarreal toca el cielo gracias al trabajo bien hecho.
Sí, sin duda. Tenemos en el estadio a Rubén Martín. No sé qué estás viendo desde tu posición en este momento, Rubén.
Se han ido todos los jugadores, toda la expedición del Villarreal al fondo y al córner donde estaban todos los aficionados, lo estaban celebrando con ellos. Ahora se está haciendo la foto Alberto Moreno, ha pasado por ahí Llaneza, hablaba Unai Emery con la gente de su cuerpo técnico y suena en este estadio Arena de Gdansk el We Are the Champions, que también es... Por primera vez, como todas las primeras veces, mira, lo vais a escuchar ahora que lo va a subir Monzo, el We Are the Champions, por primera vez en la historia, en honor al Villarreal, ahí está, mira.
Suena el We Are the Champions y habla el mejor jugador de la temporada del Villarreal, Gerard Moreno, que está en Movistar, a ver qué dice.
Un partido que ha pasado por muchas fases en la primera parte.
De Ricardo Sierra, que le está preguntando.
Que generáis la marca, sufrís mucho en la segunda mitad, en la prórroga os reponéis, pero no habéis tenido en ningún momento ningún atisbo de duda, al menos es lo que parecía.
Sabíamos que iba a ser un partido largo. En el vestuario estábamos convencidos de que podíamos ganarlo. Nos marcaron el gol. Ellos también apretaban porque son un equipazo. Y nada, la prórroga la supimos jugar muy bien. Los penaltis con nuestra gente también nos ayudó. Y nada, ¿qué te puedo decir? Feliz, dedicárselo a mi mujer, a mis hijas, a mis padres, a mi hermano y a todos los que día a día están conmigo. Y bueno, sobre todo va por ellos, ¿no? Porque están siempre a mi lado.
Y Gerard, has tenido incluso la sangre fría después de marcar ese gol tan importante para el Villarreal, el primero durante el partido, para, bueno, pues responder a ese reto que te lanzó Broncano, la resistencia, para precisamente que la gente se vacune, y ese gesto lo has hecho.
Sí, estaba en deuda con ellos. Bueno, me lo pasé muy bien, me trataron genial y bueno, he cumplido la promesa, ¿no?, que me hicieron. Así que nada, espero que también ellos estén contentos por la parte que les toca.
¿Cómo lo vais a celebrar? Porque volvéis esta noche a Villarreal, también lo hacen los aficionados. No sé si teníais pensado, parecía que estaba todo dentro del plan, no sé, esa tanda de penaltis, no sé si tenéis pensado, planificado cómo va a ser esta fiesta.
Nada, lo grande, a disfrutarlo, que lo disfruten todos. Ha sido un año difícil para mucha gente, para nosotros también. Hemos perdido a familiares cercanos, amigos, gente conocida, ¿no? Y bueno, también va por ellos, ¿no? Porque ha sido un año difícil y nosotros lo vamos a celebrar a lo grande, porque es muy difícil lo que acabamos de hacer.
Un año muy complicado para todo el mundo, para ti tu mejor año y todavía lo que te queda.
¿Cómo, perdona?
Que digo, un año muy complicado, muy difícil para todo el mundo, digo, para ti en lo deportivo, tu mejor año y encima lo que te queda, la Eurocopa por delante.
Ah, sin duda, mi mejor año, vamos, de mi carrera, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Un sueño acabar con este colofón, ¿no? Con un título, poder también marcar, ayudar, pero bueno, es increíble. Ahora mismo estamos en una nube, estamos en un sueño. Y que lo disfrute toda la gente de Villarreal, que se lo merece.
A disfrutar.
Bueno, pues son las palabras de Gerard Moreno, que es el delantero, yo creo, indudablemente, de España en la Eurocopa. Supongo, ¿no, Paco?, que será el delantero de España.
Sí, pero vamos, yo, por ejemplo... Que no esté Albiol en esa lista, y yo ya me meto en la lista. Es que estaba pensando, Albiol hace 17 años levantó este trofeo con el Valencia. 17 años. Y yo creo que ahora mismo es mejor que entonces. Y además es que me parece el central diestro, junto con Nacho en la recta final de la temporada, más contrastado de España, porque ha peleado contra verdaderos bichos.
Sí.
Hoy contra Cavani, pero otro día contra Aubameyang, etcétera, etcétera. Y estaba pensando en el lado contrario, en Jeremy, que creo que se ha convertido con 18 años en el español más joven en jugar una final europea. O sea que ha juntado el Villarreal presente y futuro Y le ha salido fantástico, la verdad, fantástico. Sí. Y por cierto, estaba pensando también en Solskjaer, que si fuera yo el dueño del United, le pegaba dos tiros. No es que le echara, es que le pegaba dos tiros.
¿Por lo de los cambios? ¿Por no cambiar a nadie?
Primer cambio, mediada la prórroga, la primera parte. Y los últimos, los dos siguientes, en el minuto 116, con el equipo muerto.
Sí, sí. Bueno, ha sacado a Mata para que tirara el penalti.
Sí, bueno, eso por lo menos
lo ha tirado fresquito, eso sí.
No, les ha desfondado, ¿eh?
Hay entrenadores que deben
el Villarreal porque les ha matado físicamente a los suyos.
Deben de hacer fiesta el día de los partidos.
Muy acertado lo que ha dicho Paco, porque fíjate, aparte Albiol, no solamente su momento de forma, su compromiso, es su liderazgo. Es que no tenemos liderazgo en el centro de la defensa de la selección española. Entonces, necesitamos...
Espera, un segundo, Santi, espera. Claro. Pau Torres, hola, Pau.
Hola, el viejo Pau.
¡Pau!
¿Qué tal? Buenas noches.
¡Enhorabuena!
Muchas gracias.
¿Cómo estabas cuando has lanzado el penalti? Dime la verdad, ¿estabas tranquilo?
Hombre, hubiera deseado que Jero hubiera parado alguno antes, pero bueno, para hacer algo grande hay que sufrir un poquito. Y bueno, pues había nervios, evidentemente, pero por suerte todo ha salido muy bien. Y a disfrutar.
A disfrutar. Tú lo estás disfrutando especial. O sea, tú eres de verdad el del Villarreal de toda la vida. ¿Qué estás sintiendo en este momento?
Pues aún estoy aquí delante de la grada. Cada vez veo más caras conocidas en la afición. Y bueno, toda mi familia a la que ha venido. Mis amigos también están por aquí. Gente que venía a mi colegio. Pues no sé, conozco un montón de gente y... estoy increíblemente feliz ahora mismo.
Sí. ¿Lo has pasado muy mal durante el partido? ¿Habéis sufrido mucho?
Creo que hemos sabido defender bien, aunque ellos nos metían un poco atrás, pero hemos aguantado bastante bien. El gol al final viene de un rechazo de un córner, que bueno, pues puede suceder. Pero bueno, creo que en la prórroga pues quizá hemos sido más superiores. Ellos también estaban cansados, prácticamente no habían hecho cambios. Y bueno, la prueba hemos aguantado, hemos tenido ocasión, hemos tenido el balón y al final pues en los penaltis podíamos a cualquier cosa y la suerte nos ha sonreído.
¿Cómo has vivido tú el momento de ver que se lanzaba un penalti, otro y que te iba a acabar llegando el turno?
Pues yo pensaba que nunca en la historia se había dado esto, que nadie fallara. Y bueno, pues tenía un poco claro dónde lo iba a tirar y al final pues ha salido genial.
Sí, sin duda.
¿Cómo? Estoy poniendo una foto. Creo que no te escucho nada ahora.
Vale, tú sácate la foto, no te preocupes, que es lo importante, es inolvidable. ¿Con quién te sacas la foto? ¿Qué foto es? Qué bueno, la foto de los jugadores del Villarreal con Pau Torres, que tiene el teléfono todavía. Sí. Pau, ¿estás todavía ahí?
Déjale que está haciendo dinámico.
Pero ¿qué dice? Los conoce a todos, claro.
Vamos a ver si Pau se acuerda que estaba dando una entrevista justo antes de que empezara todo esto.
Olvídate.
No se acuerda.
No tiene pinta. Pau, ¿sigues ahí, Pau?
¿Juanma?
Sí, Pau, soy yo.
Sí.
Espera un momento, que tengo una persona que te quiere saludar. Hola, Luisa, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Usted
hola,
es la...
¿qué tal? Yo estoy en la grada, mi hijo saludándome con la mano. Y bueno, lo quiero un montón. Y que hemos conseguido nuestro sueño, que desde pequeño queríamos para ahí, y se lo merece todo. ¡Grande, Pau! ¡Grande el Villarreal! Por todo lo que le ha dado.
Gracias, mamá. Gracias por estar aquí hoy.
Muchas gracias por llamar.
¿La estás viendo, Pau? ¿La estás viendo?
Sí, me estás viendo, me estás saludando.
Luisa,
hola, ¿qué tal?
Juanma, Luisa, tenemos, lo hola. Siento, tío, muchas gracias.
Nada, muchas gracias, venga, gracias. Disfruta, Pau. Me quedo con tu madre, no te preocupes.
Hablamos pronto, gracias.
Venga, hablamos pronto, mañana te llamo, un abrazo. Luisa.
Sí, Luisa, hola, ¿qué tal?
Enhorabuena. Dígame, ¿qué ha sentido gracias. Usted? ¿Ha podido mirar el penalti de su hijo o no ha mirado?
Sí, lo he mirado y esperaba ese gol con el corazón en la mano. y rogando a los santos, a nuestro patrón, a que le ayudara a entrar, y así fue. Entró y gol. Y ahora viendo el abrazo con Bruno, es bueno, eso ya no tiene nombre.
Bueno,
con el que soñó de pequeño y quería ser como él, ¿no? Según claro. Nos decía siempre que su referencia era Bruno.
Sí, y hoy, mire, ha conseguido el título europeo. Porque, claro, ustedes son todos del Villarreal de siempre, de toda la vida, ¿no?
Sí, señor, así es, todos del Villarreal. Yo he ido a ver al Villarreal en tercera, le he seguido por los campos de nuestra comunidad. Luego, cuando ascendió a segunda, tuve el placer de trabajar en una agencia de viajes que se llamaba Alas y con la que estuvimos organizando el viaje a la línea de la Concepción para su ascenso en segunda A. Y bueno, he vivido momentos de subida primera, del primer partido que le ganaron al Barça en el Camp Nou, infinidad de cosas, podría estar toda la noche contando.
Joder,
y hoy he tenido la suerte de vivir el mejor partido de la historia del club.
Sí,
en directo y con mi hijo en el campo.
Y con su hijo en el campo. Qué orgullo, qué maravilla. ¿Pero ha podido darle un beso, ha podido darle un abrazo o todavía no?
No, que va, aún no, en la distancia.
En la distancia.
Él nos ha saludado, estamos aquí una representación de la familia. Todos emocionados, nos hemos abrazado al terminar el partido. Me quedo casi sin voz, de tanto que hemos animado. Y los días que hemos pasado aquí, ayer y hoy, han sido fenomenales. Y bueno, un sueño hecho realidad.
Qué
esperando
bueno.
Poder abrazar, la verdad.
Sí, sí. ¿Ha llorado usted? La veo muy entera, ¿eh? La veo muy sensata y muy entera analizando
todo.
He llorado, he gritado.
Me he abrazado a todos mis familiares que estábamos aquí a lágrima partida. Y bueno, muy emocionado, la verdad.
Luisa, le dejo que lo disfrute. Enhorabuena. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un beso. Un beso enorme.
Un beso.
Es Luisa, la madre de Pau Torres, el jugador del Villarreal. En un momento también inolvidable, ¿eh? En esta noche de celebración en el equipo amarillo. Estaba hablando Santi Cañizares antes de que viviéramos este momento tan especial. Santi.
Sí, no, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Paco. Primero porque necesitamos el liderazgo de un tipo como Albiol, por ejemplo, como central en la selección. Y creo que es fundamental tener liderazgo dentro de la defensa, y Albiol lo es en este momento, lo es. Estoy de acuerdo también en lo de Jeremy Pino, pone manifiesto cómo trabaja el Villarreal su cantera. Es un chico de 18 años, la edad de Pedri, la edad de Ansu Fati, de esta generación de 2002 que promete mucho y que yo creo que además pues el chico no le ha pesado jugar en la élite ni hoy ni ningún partido. Y por supuesto Unai Emery, que claramente ha marcado diferencias con Solskjaer en el banquillo. Es que yo creo que ahí ha estado el partido, sinceramente.
Yo me alegro especialmente por el triunfo de equipos modestos o que no están tan acostumbrados a ganar, porque si hubiera ganado el Manchester United, pues para ellos hubiera sido un título más, como cuando ganan Madrid o Barça. Al final han tenido tantas noches de estas. Lo del Villarreal lo convierte en un momento histórico para este club. No se sabe si algún día volverán a ganar un título así de importante, y por lo tanto yo creo que la alegría es muy superior cuando gana un equipo modesto, modélico, que lleva muchos años haciendo las cosas bien a nivel profesional y a nivel de cantera, por ejemplo, y por tanto es una alegría, por supuesto, para el Villarreal, pero creo que también para todo el fútbol español, que este año ha visto cómo gana la Liga de Atleti, gana la Supercopa del Atleti de Bilbao, gana la Copa del Rey y la Real Sociedad, y ahora un título europeo, un equipo que no se esperaba que pudiera hacerlo contra un gigante del fútbol europeo.
Elías.
Sin duda, el fútbol se la debía, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Guille. Es el trabajo al final de un club, yo creo que modélico, desde que cómo, de la manera de ascender, cómo se ha mantenido en la élite, cómo ha llegado a competición europea, incluso en la Champions, casi hasta opciones finales. Y esto es, yo creo que es el colofón, ¿no? El broche de conseguir un título. Y que bueno, yo creo que no es fácil mantenerse en la élite europea, pero me parece que lo que hoy hemos vivido, por cómo ha sido, por la tanda, por el momentazo este que nos acaba de brindar la madre de Pau, que me parece impresionante como historia humana, ¿no? Con un hijo de la... O sea, creo que es un momento histórico y casi lo estamos disfrutando y viviendo.
Bueno,
todo.
Y es el triunfo personal de Fernando Roche. O sea, esto es un señor que se empeña en hacer un equipo de un pueblo, un equipo gordo.
Un triunfo más.
Eso es.
Pero no en plan jeque. ¿Sabes lo que te digo, Paco?
Que sí, no
ha sido,
claro que no.
Pero ha puesto, ha puesto mucho.
Sí, no. Pero no en plan jeque, como pim pam. No, es curro, es trabajo, es cantera, es preocuparse por las instalaciones, Juanma. Por el estadio, lo que ha cambiado el estadio.
Aprovechando las oportunidades de mercado siempre. siempre tratando de aprovechar las oportunidades de mercado, nunca pagando cuando ha estado en subasta un futbolista con varios equipos con el Villarreal interesado. Él siempre se ha retirado de todo ese tipo de situaciones que encarecía a los jugadores, con mucha inteligencia, con grandes profesionales. Elías decía, es que el fútbol se la debe al Villarreal. Bien, románticamente a todos nos debe algo el fútbol, al Valencia, una Champions, aquel, el otro, sin gestión, sin trabajo, sin plantilla, sin mentalidad, que es lo que yo más valoro de este partido. Es un equipo que llega a una final por primera vez y compite todo el mundo y mete los penaltis todo el mundo. Es muy difícil.
Del partido, yo hubo un momento que lo vi muy chungo, que el Villarreal no estaba siendo bastante acosado por el United y dejé a nada, no tenía que hacer ninguna intervención.
La parte buena es que tampoco las hacía Rulli.
Claro.
O sea, no estaba muy inspirado el United de las cosas que le suponemos más peligrosas, las llegadas de Pogba, las jugadas de Rashford, los remates de Bruno Fernández de media distancia. O sea, la verdad es que no estaba pasando gran cosa en ningún área, pero dominaban todo el rato, claro.
Sí, la segunda parte ha sido del United.
Yo creo que ahí Emery ha ganado la final para mí, porque lo ha dicho Santi, yo creo que ha marcado diferencias. Él ha refrescado las piernas, ha reforzado las bandas, ha puesto a Mario, ha puesto a Alberto, y yo creo que el equipo, así como se ha ido cayendo poco a poco el Manchester, el Villarreal se ha ido haciendo con el partido, ha ganado confianza, y yo creo que eso le ha hecho llegar con una sensación de seguridad en sí mismo a los penaltis determinante.
Ha habido algo que le ha protegido, yo creo.
A ver, de uno en uno, Guas.
No, creo que ha habido alguna cosa de esas que yo creo que le ha protegido el Villarreal. Yo me acuerdo, estáis contando ahí de Roche y tal. Yo al Villarreal, el primer partido que le veo en mi vida es en Badalona. Iba de amarillo el pantalón azul. Y era uno más, yo creo que jugaba Roberto, el hombre de Mechillo, creo que jugaba allí. Y Dios, los que sigues la trayectoria, el día que me enseñaron la Ciudad Deportiva, cuando la empezaron a hacer y demás, coño, es el triunfo de gente maravillosa. De unos tíos que han sabido llevar hasta este momento, que yo casi te digo que yo disolvería el club. Ya amigo, usted tenga la copa, la pone en la plaza del pueblo. Sí, hombre, ya, ¿qué quieren más de nosotros, no? Yo creo que es un triunfo que toda España debe estar muy alegre, ¿no? Porque es lo que decís, es caro.
Hombre, yo estaba pensando que no creo que haya nadie al que le caiga mal el Villarreal.
No, hombre, no, claro.
Es un club que no puede generar ninguna antipatía, en serio.
Al contrario.
Elías, ¿querías decir algo?
No, le iba a decir a Fermín que yo no le quito mérito a Emery, ni mucho menos, con toda la trayectoria que lleva y mucho más en esta competición, pero yo creo que hoy lo de Solskjaer no tiene nombre. O sea, creo que es mucho más de mérito del entrenador del Manchester, que ha matado a su equipo. Lo ha matado. Primero, ya te dije anoche que la baja de Maguire le iba a costar mucho al Villarreal, al United, pero es que hoy su entrenador es el que les ha hecho arrastrarse la prórroga.
Es verdad que la Emery. Espera, un segundo. Está haciendo la primera valoración del partido Unai Emery, el artífice, el hombre de la Europa League. A ver qué dice.
Luego los penaltis pues son ya no una lotería, porque los penaltis también hay que tener la cabeza fuerte para lanzar y en ese momento de máxima expectación individual generada sobre lo que es marcar o no marcar un penalti, y los jugadores han estado fabulosos.
Unai, en las últimas 24 horas en el entrenamiento de ayer, justo antes del partido, antes de la prórroga, antes de la segunda parte de la prórroga, se te ha visto siempre apelar a la unión y a la convicción del grupo. ¿Cuál era el peso de tu mensaje?
Bueno, yo procuro, primero, darles todo lo que pueda trabajar a ellos de la mejor manera posible para poder conocer al rival y luego ejecutar lo que somos nosotros. Y a partir de ahí, hacerles ver la dificultad y que en esa dificultad hay que sobreponerse o hay que estar para luego tú sacar tus momentos. Entonces, habíamos planteado 45 minutos, habíamos planteado otros 45 hasta el 90, habíamos planteado prórroga y habíamos planteado penaltis, que siempre teníamos que estar mentalmente metidos en el partido y asumiendo y aceptando lo que tocaba.
Pero dices que en los penaltis no lo habías entrenado, algunos de tus jugadores dicen que no los habían tirado ni ayer ni en estos últimos días. Entonces, ¿qué has entrenado? ¿La faceta mental precisamente para esos momentos?
Me aprendí con un jugador en Almería que los entrenamientos echaba todos los penaltis él y los marcaba. Y llegó un partido amistoso, y le dije, ¿echas penalti? Y dijo, no. Todavía aprendí, los penaltis son para el momento decisivo. Y ahí, yo mi experiencia ha sido, a veces lo ensayamos. Es verdad que este año no hemos ensayado penaltis y no hemos tenido hasta ninguna ronda. Y hoy los jugadores han estado fabulosos. Al final, es la decisión. Y además no es la decisión de elegir, porque han echado todos, hasta el portero. Entonces había que echarlo todos. Porque creo que es increíble. Increíble y maravilloso que todos marquen.
¿Y en algún momento a tus jugadores?
Está bien la explicación de Emery, ¿eh? O sea, en un año no han entrenado penaltis y llega la tanda definitiva y meten todos el penalti.
Y que sea lo que Dios quiera.
Claro. Sí, me dice, pero habíamos preparado todo, hasta los penaltis. Y luego dice, no, en realidad no tiro ni uno.
No, bueno. Yo creo, otra cosa que quiero puntualizar, lo único que no me ha gustado de la noche es la mirada, el idioma gestual que tiene De Gea. no me ha gustado nada, de verdad. O sea, le he visto muy caído anímicamente, no al final del partido, sino en la tanda, en todo. Y muy lejos del portero que realmente yo pues dije muy buenas cosas de él porque me parecía fantástico.
Y encima yo creo que le castiga el fútbol por intentar poner nervioso a los lanzadores y entonces cuando la toca lanzar a él, pomba.
Y que, pero que tampoco, que tú cuando vas a poner nervioso a los lanzadores muchas veces vale con mirarles un poco así, con una carita un poquito así.
Por eso, pero, llegar no tarde tiene, a compañeros que no de selección...
Que no tiene cara de tener ganas de competir, de verdad. Me da la sensación de no tiene que, la cara de tener ganas de verdad de competir. Y me ha dado pena porque es un tipo con unas condiciones enormes que no tiene el espíritu que se necesita para ponerse en una portería, al menos lo que a mí me traslada.
Es verdad que aparece...
¿Te tocó alguna vez lanzar algún penalti, Cañete?
No, no, nunca lo he tirado. Nunca ha hecho falta.
Yo la sensación que tengo con De Gea es que igual que Casillas se crecía en los grandes momentos, De Gea se empequeñece en los grandes momentos. O sea, en las fotos de los mundiales, las Eurocopas, las finales, no aparece. Y es un grandísimo portero. Le hemos visto en la Premier hacer paradones. Pero luego, el día de la verdad, cuando hay que tener ángel, flor o mentalidad de campeón, no sé muy bien qué es, De Gea no aparece. No es
fácil, y especialista en penaltis, desde luego que no es. No, lleva no 40 es. Penaltis seguidos.
Si hay una tanda en la Eurocopa que no esté De Gea.
Pero, escúchame, es que este año en concreto, cuando dices lo de paradones, Guille, te habrá costado trabajo verlos.
No, este año, de hecho, ha acabado siendo
suplente. Te digo porque no es una cuestión de condiciones. Es una cuestión de que yo le veo aburrido de competir. No sé si desde aquel día que se fue, que se frustró su fichaje por el Madrid. Me parece que coincide más con la marcha de Emilio Álvarez, que era su preparador y su persona de confianza y que estaba ahí detrás de él y le convirtió en el mejor portero de la Premier hace un año y medio que ya no está con él. No sé, pero ahora mismo yo no veo que se parezca ni siquiera en los gestos al portero que a mí me entusiasmaba.
Pues ya sabéis, Unai Simón titular.
Sí. Y luego otra cosa de cara a la Eurocopa, estoy muy de acuerdo con lo que decía Paco de Albiol, sobre todo si falta Ramos yo hubiera llevado un central de jerarquía, pero hay dos jugadores que ya habían dado un paso al frente en la Liga y en la selección y creo que este gran momento les consagra, que son Gerard Moreno, no solo por el gol, sino por la gestualidad que decía Cañete, cómo manda a los compañeros, cómo tira del equipo,
sí.
Y Pau Torres, ¿eh? Cómo ha tirado el penalti Pau Torres, la personalidad que ha tenido... Creo que esos son los momentos que hacen crecer a los jugadores.
Me ha pasado lo que le ha pasado a Paco, que lo ha contado en tipo de juego, que es cuando le tocaba a Pau Torres, este no, por Dios. Que no lo falle Pau Torres, porque es una cosa que no va a olvidar el resto de su vida.
El alma en vilo, eso te marca para toda la vida.
Por favor, de verdad. Y la madre, ¿cómo puede mirar ese penalti? Yo jamás miré. Me ha parecido de un psicópata, vamos. O sea, mirar un penalti.
Hay que hacerla ministro de defensa.
Yo, si mi hijo tira un penalti un sábado en Alevines y no miro. Calla. Imagínate en una final europea con el primer equipo de tu vida.
Hay que recordar siempre lo que decía Robinson de la final que gana su Liverpool por penaltis en Roma a la Roma, y que él decía, por Dios, que fallemos antes de que me toque tirar. O sea, él prefería a tirar.
Claro. Sí.
Bueno, Fermín, cerramos contigo. ¿Quieres decir algo más?
Bueno, yo quería puntualizar lo de las cosas bien hechas, porque hoy Mario, Trigueros, Pedraza, Moy, Raba, Pau y Jeremy, y también podríamos meter a Gerard Moreno porque estuvo también en la formación, son canteranos de generaciones diferentes que hoy han participado en esta gran final. Yo creo que eso es lo que refleja el gran trabajo de este Villarreal. Reforzarlo además con gente que ha ganado, como Parejo, Coquelin, oportunidades de mercado que decía Cañete, Baca, que también ha sido un ganador, Albiol. Es decir, yo creo que al final es un trabajo muy bien hecho, muy bien estructurado y que ha tenido hoy su premio más que merecido.
Gracias, Fermín. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Un paso por Villarreal para saber si se oyen claxons, si hay petardos, si hay fiesta, algarabía, dentro de lo posible, aunque sea dentro de las casas. Juan igual. Juan, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, sí, se ha escuchado. Lo que pasa es que, claro, hay toque de queda en la Comunidad Valenciana, claro. Y en 20 minutos se le va a acabar la fiesta a la gente, ¿no? Supongo que mañana ya, cuando venga el equipo, el club hará algunos actos, todos con restricciones, claro, de COVID, pero bueno, para celebrar un poco este primer título. Pero la gente ha seguido el partido con mucha intensidad en Villarreal, Juanma, enloquecida ya con los penaltis, pues la gente, imagina imagínate, se ha vuelto loca, salía a los balcones, salía a la calle, en fin, que es una alegría tremenda, es un mérito tremendo del Villarreal y seguro que mañana, cuando el equipo venga, lo van a seguir celebrando mucho más.
Gracias, Juan. Mañana nos cuentas. Un abrazo, enhorabuena.
Hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, que son muchos y no saben lo que se lo agradecemos? Alberto Arau,
¿qué tal? ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, están felicitando todo el mundo al Villarreal en el 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, por fin gana un trofeo el verdadero equipo del pueblo. ¡Qué mérito lo del Villarreal! Pero más si tenemos en cuenta que ha jugado con 7 jugadores españoles titulares y ha acabado el partido con 9 españoles en el campo. Otro dice, humildes 1, Superliga 0. No he seguido al Villarreal en mi vida, pero casi lloro con esta victoria y solo he escuchado la tanda de penaltis en tiempo de juego. En la temporada 90-91 el Villarreal estaba en tercera división y vino a jugar a mi pueblo, al Aquas. Ese año la final de la UEFA la jugaron Roma e Inter. 30 años después el Villarreal ha ganado la UEFA y el equipo de mi pueblo sigue perdido en segunda regional. ¡Qué envidia! ¡Muchísimas felicidades! Otro comenta, me siento afortunado de haber visto hacerse mayor al Villarreal. Ejemplo de gestión de la que tanto habla y muy bien Cañete. Y dice otro, el cielo es amarillo, felicidades a un proyecto maravilloso. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que también quiere felicitar al Villarreal.
Enhorabuena al Villarreal de parte de un sevillista que ha vivido estas finales y sabe lo que alegra y lo que se disfruta de esto. Y luego pegarle un toque al comunicado de Florentino. Otra vez la misma historia de que iba a hablar con los equipos para arreglar el fútbol. Deja el fútbol como está, déjanos al Sevilla, al Villarreal, al Betis, déjanos que disfrutamos, no nos arregle tú, arregla tú el Madrid, ya está.
Ahora vamos con todo eso. 12:43, hora menos en Canarias. Cerramos con Polonia. Rubén, ¿qué más contamos desde Dance para cerrar comunicaciones antes de contar mañana toda la fiesta del Villarreal?
Bueno, que estamos viendo ahora la cara de la derrota, que es Solskjaer, que es el que estaba compareciendo en la Flash Interview, que ya ha empezado a retirarse la gente del estadio, que quedan todavía algunos futbolistas, como por ejemplo veo ahora Juan Foyth, que sigue con la cabeza vendada, Pedraza, que se han metido a hacerse fotos con los familiares porque los están buscando, pero ya han empezado a retirarse hacia el túnel de vestuarios. Vuelan hoy todos los aficionados y el club en vuelos charters, así que en teoría, cuando esté amaneciendo, estaremos aterrizando en Valencia, entre Valencia y Castellón.
Un abrazo, Rubén, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
12:44, hora menos en Canarias. Después de todo esto, no se les ocurra apagar la radio, porque lo que viene ahora es muy gordo. Lo de Zidane, lo de Koeman y lo de la Superliga.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 47 minutos, partidazo, cadena COPE, radio en directo, con alegría del Villarreal y con la cantidad de noticias que se han dado en este miércoles 26 de mayo. La última saltaba durante el tramo final de la final de la Europa League. Contaba Paco González lo que había escrito en su Twitter Fabrizio Romano, que es un periodista italiano que suele estar muy, muy, muy bien informado, que tiene muchos seguidores y que no suele fallar con temas relacionados con el mercado. Mercado futbolístico, digo. En ese tuit decía Fabrizio Romano que Zidane dejaba de ser entrenador del Madrid de manera inmediata. Las informaciones en las últimas dos horas han ido multiplicándose en torno a esta posibilidad. Hace ya dos días, aquí en el partidazo, Ciro López dijo que Zidane se iba y que llegaría Allegri al Real Madrid y que se iba a anunciar la semana que viene. Se han adelantado los acontecimientos, si es que mañana se anuncia. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Juanma.
No sé si la intención del club es incluso comunicarlo mañana, o inminentemente que Zidane ha decidido dejar el Real Madrid.
No creo que se retrase mucho, aunque en ese sentido todavía no tengo información. Lo que te puedo contrastar es lo que te decía al principio del programa, que ya futbolistas del Real Madrid nos confirman esa información adelantada por Fabrizio Romano, la que decía Ciro López en el partidazo hace dos días. Ayer te decía que incluso esto no se iba a demorar a la semana siguiente, que como mucho jueves o viernes, si ha sido antes, Zidane le iba a comunicar a Florentino Pérez su decisión y se marcha, después de dos temporadas en el banquillo, después de ganar 11 títulos, 3 Champions, dos mundiales de clubes, dos Supercopas de Europa, dos ligas y dos Supercopas de España. Se va a marchar. Yo creo que las próximas horas, evidentemente, por parte del club se va a hacer oficial, y vamos a ver si Allegri, que tiene toda la pinta, como dijo Siro, se convierte en el nuevo entrenador del Real Madrid. Pero insisto, ya fuentes del vestuario, jugadores del Real Madrid, reconocen que Zidane ha comunicado que se marcha.
Es evidente que no estamos ante una gran sorpresa, ¿eh? O sea, más o menos, todo el mundo pensamos que Zidane se estaba yendo poco a poco. Lo que pasa es que como acabó la temporada diciendo tengo contrato y tal, parecía que quedaba una pequeña puerta abierta. En el club sueltan prenda, Paco, ¿tú crees que
en el club no sueltan prenda, pero en el club daban por hecho que se iba, y los jugadores también, te lo dijimos hace ya mucho tiempo. Y a mí, aparte de parecerme una muy mala noticia para el futuro inmediato del Madrid, me parece una muy mala noticia la forma del adiós. Yo creo que el Madrid ha dejado ahogarse en sus dudas durante los últimos meses, pues lleva como 4 meses sin contestar claramente a me quiero quedar, y no le ha echado ni siquiera un flotador de una gran declaración pública de su presidente, de Florentino, diciendo es nuestro entrenador. Aunque pienses que se va a ir, aunque en privado lo hayáis hablado, que no lo sé, pero le echas el flotador y dices este es nuestro entrenador, y luego si se quiere ir, pues un abrazo, que a lo mejor tiene tercer capítulo como El Padrino. Y lo que sí te digo es que el otro día, cuando terminábamos el tertulión, yo te decía, mi voto, que no vale para nada, que sea por Raúl. A un jugador que está renovando, ampliando contrato, le han dicho que Raúl no es. Y por eso me da también palo, porque es que yo creo que en el Madrid, históricamente, después de un gran entrenador, viene un año, 2 años de prueba y cata de entrenadores, bandazo por aquí, bandazo por allá, ¿no?, hasta que ya se estabiliza esto con una elección acertada dentro de X tiempo. No dudo ni de Allegri, ni de Conti, ni de... Digo Allegri por la información de Siro. Pero es que me parece que para la estabilidad del equipo esto es muy muy mala noticia.
Uy. Guas, ¿qué tienes que decir?
No, porque es un día triste para el madridismo, sobre todo. Todo eso que dice Paco, hay que firmarlo abajo. Y es que lo hemos comentado de una vez, hay que salir en tropel. Es Zidane, queridos. Entonces, si Zidane hay un momento que duda, por lo que sea, porque no le gusta lo que hemos comentado, de que si se había dudado de él, todo lo que sabemos todos, vamos, hay que salir en tropel, porque es que como este no va a tener el mayor entrenador en mucho tiempo. Es que no, yo creo que no somos conscientes ninguno, ni desde las autoridades del Madrid, ni al último socio, de la importancia que ha tenido este señor en la historia moderna del Madrid. Entonces, a mí que se vaya así, me parece triste, me duele.
Yo echo de menos también una mayor defensa.
Sí, acabo. Me podría decir que eres un tipo peculiar. No diré raro, es un tipo peculiar. Lo es Zidane. O sea, en el fútbol es como si tú me dieras a mí que en el baloncesto, pues yo qué sé, Pau Gasol hay un día que se hace entrenador y un día dice que me marcho. Puede usted decir lo que le dé la gana. Pero es que a mí me parece que es un hombre poco defendido y que no sé si se ha valorado mucho lo que supone empezar ahora de cero.
¿Pero quién tiene que defender a Zidane? ¿Quién?
Coño, empezando por el presidente Rey.
El presidente, pero si el presidente... ¿cómo? Pero no le puede defender. El presidente no habla. Bueno, es un presidente que no habla. Bueno, no ejerce. Desperdicia la capacidad de comunicación que tiene una figura tan importante como el presidente del Real Madrid, sencillamente porque le caen mal la mayoría de medios de comunicación.
No, pero tiene una tele. O sea, mandar un mensaje público, igual que en la Copa de Navidad dice 4 cosas... Pues vamos. En febrero, primera rueda de prensa en la que Zidane empieza a navegar con el futuro. Haces una declaración ahí hablando de lo que sea, a cuento de que está muy contento con el Madrid femenino. Pues a cuento de eso, cuelas la otra.
A mí me da la sensación de que las dos partes estaban un pelín agotadas, ¿eh? Yo estoy convencido que Zidane estaba ya quemado, pero también estoy convencido que Florentino estaba un poco cansado de Zidane, y que en los últimos tiempos incluso tengo la sensación de que Florentino cuestionaba ciertas actitudes de trabajo de Zidane. También tengo una cosa, mi sensación desde fuera también es que Zidane es un técnico pelín caprichoso, es decir, no puedes venir y ahora me voy, y ahora vuelvo, y ahora me voy. Está mal que yo lo diga, que no soy un admirador del Real Madrid, pero es que el Real Madrid está bastante por encima de Zidane.
Pero ¿cómo puedes decir eso, pelín caprichoso?
Yo creo
que si se ha ganado, algo, es el derecho a elegir su futuro.
Yo te digo que si un entrenador...
Yo en este caso, Elías, no le he hecho la culpa a Florentino.
Un entrenador del Barcelona hace lo que hizo Zidane en su primera etapa, yo no deseo que vuelva nunca más, por mucho que haya ganado. Sí, dejar tirado al club de un día para otro sin avisar.
Pero escucha, cuando vuelve, entra sin traje de bombero en una casa incendiada.
Sí, sí.
Completamente. O sea, entra a jugarse su prestigio en tres meses que sabía lo que iba a pasar, que era pegársela. Y lo hace, ¿por qué? Por cariño con Florentino y por cariño sobre todo al Real Madrid. Y sin exigir que vengan Mbappé y no sé quién. O sea, otra vez ha puesto el careto. Otra vez decía Arauz, Zidane ha empezado cuatro ligas, ha ganado dos y en una ha llegado hasta la última jornada. La otra, la que no peleó, ganó la Champions contra el Liverpool, que fue cuando él vio que ya no tenía un mensaje que calara para la regularidad del día a día, que es lo que le molaba a él. La verdad es que pensamos que solo ha hecho Champions, que ya con las Champions ha tapado la inmensidad del juego del Barça de Guardiola.
Es legítimo que se quiera ir Zidane, que se paren sus caminos, porque hay un cierto desgaste, pero sí que es verdad que desde... Da la sensación el Madrid de cuidar poco las salidas de sus mitos. Hablo de jugadores y hablo de entrenadores ahora también. Igual que Cerezo el otro día.
Como todos los grandes, Guille.
Guille, que no es lo mismo cuando un tipo se va que cuando un tipo acaba un contrato.
Claro, él se va.
Etcétera.
No.
O sea que pero, tiene que hacer el Real Madrid.
Santi, lo que yo digo es que igual que
tiene que hacer el Real Madrid si se marcha rompiendo su contrato, que tiene contrato en vigor.
Pero que el Madrid nunca ha salido a decir yo quiero que Zidane siga si él se quiere ir. Ha habido una negación ahí, que parece que era un poco igual que se
vaya. Pero vamos a ver que el problema no son las palabras, son los hechos del Madrid. O sea, es mucho peor los hechos. No es que nos haga Florentino hablar, para mí es peor que si él quiere a Ramos y a Lucas Vázquez, porque cree en ellos, porque son futbolistas, pues le importa un pepino.
Pero se va por eso entonces, está confirmado. Que se va porque no renovan a Lucas Vázquez.
No, pero digo, eso es un mal motivo. Lo pongo como ejemplo de cosas que a un entrenador le quitan peso y poder dentro de lo que es. Si has ganado todo y crees que realmente tienes un manejo de la plantilla, pues no te quitan a los jugadores que para ti son estratégicos.
O por lo menos lo que digo, Elías, es que parece que al Madrid le da igual que se vaya a Zidane.
Eso.
Y el Madrid debería, para el Madrid debería ser un drama que se fuera a Zidane.
Pero si le dio lo
como
mismo
lo sería
que se
para
fuera
el Atlético de Madrid que se fuera Simeone.
Se fue Cristiano, no pasó nada.
No, pero no es lo mismo. Claro, que no casi, te está pidiendo que le dobles a lo mejor es muy importante, pero te está viendo que le debes el sueldo. Es que...
Pero yo estoy hablando
que el presidente no hable es para mal, es verdad, que porque no fortalece públicamente en algún momento debilidad de Zidane. Que el presidente no hable, tampoco podemos ahora, como no lo sabemos, porque no habla, pensar que le da igual, Guille. Porque yo no creo que le dé igual. Sinceramente, yo creo que con esta decisión que no se beneficia en ninguna de las dos partes. Es algo parecido a Cristiano con el Real Madrid. Cristiano quizá nació para jugar en ese equipo y ganar con ese equipo. Y el Madrid es menos Madrid desde que se fue Cristiano y Cristiano es menos Cristiano. Vamos a ver Zidane fuera, ¿no? Porque fuera del Real Madrid también es verdad que hace mucho frío, las cosas como son. Pero lo que no podemos es decir, oye, echamos de menos a Florentino porque no le fortalece y luego hacemos creer que está encantado o que no le importa que se vaya. Pues si no habla, no habla para nada. O sea, no interpretemos.
Ya, hombre, pero se supone que si le importa en el alma,
claro. Yo estoy con David. Yo creo que no le importa que se vaya porque este año no ha ganado títulos.
Claro.
Pero bueno, ahora está obligado a hacer una revolución que va mucho más allá del banquillo y mucho más allá de un nombre. O sea, porque además tiene que cambiar jugadores. O sea, ahora es un Madrid nuevo. Esto es un cambio de ciclo en toda la regla. Ahora
Florentino no es un presidente tampoco muy enamorado de sus entrenadores.
No, Mourinho. Claro,
acabó con Mourinho también acabó diciendo ¿cómo está este?
Sí, pero que Zidane no es un entrenador más, no es ni Mourinho ni Guardiola, no va a entrenar al Bayern de Múnich mañana ni al yo creo que solo va a entrenar donde sienta un vínculo con la Juve,
va a entrenar, o la selección francesa.
El Olympique, el era del Marsella, ¿no?
Sí.
Bordeaux. Él nació en Marsella, pero con Bordeaux. Él es de Marsella, sí.
Se siente Marsella.
No le veo ahí loco por coger un banquillo, ¿sabes? Es otra historia.
Es que, escúchame, estás hablando de uno de los tíos que puede ser uno de los 10 mejores futbolistas de la historia. Esto es que eres un tío peculiar, y eres un personaje criado en una manera y en un estilo, y te lo ha llamado al final. Ahora,
y en su carrera, en su carrera hay volantazos importantísimos.
Sí,
porque venir al Madrid, en su día de futbolista, también fue un volantazo. Claro,
totalmente.
Bueno, irse del Madrid un año antes con el contratazo que tenía.
Claro, eso
como jugador.
O sea, él ha tomado siempre decisiones muy en seco. No ha dejado que se
acabara
el ciclo.
Pues a lo mejor por eso, Juanma, yo soy un presidente de club que tengo un proyecto a 4 o 5 años vista, pues me pienso dos veces firmar a Zidane si me voy a dejar tirado al segundo año, ¿o no?
Bueno, pues la culpa de Zidane. Y cambiemos de tema. Para
mí no se puede acusar a Zidane de dejarle tirado al club, sino casi más bien al contrario.
Pero yo, si no ha avisado, sí. Yo si aviso a Florentino, oye, me voy a ir, lo entiendo, pero otra vez volverse a ir sin avisar.
Yo me parece que hay un
Me están insistiendo ahora que Zidane no perdonó lo que se filtró desde el club, por tanto...
O de Mourinho.
No, diciendo que si no ganaba en Alemania, que se lo cargaban.
Sí, pero una cosa, Juanma. Luego en la rueda de prensa del otro día, acuérdate lo que dijo. Me habéis criticado mucho, pero eso no lo ha dicho públicamente, ¿eh? Él al club no le ha hecho ningún reproche.
No, pero ni lo hará. Es que nunca jamás. Yo creo que él ha defendido a la plantilla, incluso cuando no tenía defensa, muchas cosas.
Y ha asumido, por ejemplo, el fichaje de Jovic, lo asumió como suyo. Ahora, todos los demás es que no son suyos. Quiero decir, Rodrigo, Vinicius, el otro, no son fichajes suyos. Que yo sepa, seguro pidió en su día a Pogba y no vino. Y él quería tener un centrocampo con un tío fuerte ahí. Que luego por el camino ha tomado decisiones que tú puedes decir, pues Ceballos, Odegaard, no sé quién, Brahim, Kubo, a mí me hubiera gustado que se hubiera quedado, sí, seguro. Pero que él no ha sido el director deportivo. O sea, que no se lo ha exigido eso al Real Madrid, que podía, con los galones que se había merecido.
Si no lo ha hecho él. Yo creo que después me cuentan a mí que después del partido del Chelsea también hubo sus cosas. Que se le acusó de que en ese partido y realmente el hombre no estuvo bien.
Bueno, ahí
sí, él lo sabe que ahí se
déjame acabar, que quiero decirte que me parece que se van juntando en los últimos tiempos, se van juntando toda una serie de desencuentros y de errores suyos también y todo lo que tú quieras, que él esto ha hecho una pelota, que él no está para aguantarse con coñas.
Pero Tomás, que es el Real Madrid, que es que bueno, aquí pues, si quieres, todo el mundo juega una final cada fin de semana, hasta Zidane, que la ha ganado todo.
Pero Santi, querido, que él lo sabe. Ya, yo me refiero que estamos buscando una explicación a eso y yo te digo que por lo que se va escuchando, pues de un tiempo para acá ha habido más desencuentro y más morros que alegrías. Bueno, me das impresión a mí y el tío pues
como todos los genios, como todos los genios, pues porque es un genio y es un tipo que ha nacido para el fútbol, pues es un tipo inquieto y donde hoy piensa una cosa, pues mañana le entra una idea y la lleva a cabo porque se lo puede permitir. Y ya está.
Ni más ni menos. Sí, estamos de acuerdo. Ahora que para el Madrid es un día triste y ahora en lo que dice Paco, acierta con el que viene, con la renovación que dice Elías, que tiene toda la razón, y que esto es un... Vienen dos meses o tres de hilar muy fino y acertar mucho.
Para empezar, el Madrid lo que tiene que hacer es cuanto antes nombrar un entrenador. O sea, no puede haber un periodo aquí de
no, hombre,
largo.
Bueno, José Ángel Sánchez ya está viajando y yo creo que hay cosas muy habladas. Porque insisto que cuando a un está jugador libre, le dicen no va a ser Raúl es porque ya saben quién va a ser.
Claro, hombre.
Pero tú piensas que es Allegri o es Conte, porque ahora la opción Conte siempre le ha gustado a Florentino.
Es que yo creo que sí, pero debe estar hablado de antes. No va a ser Conte porque esta mañana se ha desligado oficialmente. Si es Conte es que estaba hablado hace tiempo. Y creo en Ciro porque, oye...
Creo en Ciro, pero que...
Ciro dijo Allegri, ¿eh?
Sí,
claro.
Allegri,
no estaba Conte en el mercado cuando lo dijo,
Pero
Ciro dijo Allegri, que Zidane se iba, que Ramos ya se había despedido. De momento vamos a ver cuántas...
De momento
ahora, una de tres.
Pero es verdad que si fuera Conte, es por lo que tiene hablado hace un tiempo.
Sí.
Que
también es verdad que en el Inter saben desde hace más de dos meses que venían recortes, porque se lo dijo el propietario chino cuando se reunieron hace... Estaba luchando todavía por la Liga y ya lo sabían que venían recortes.
González, igual vienen los dos.
Oye, el que ha informado hoy Sergio Quirante, nuestro compañero de Gol, que ya nos está escuchando, el famoso Quirante, el que siempre hace alusión Paco en tiempo de juego. ¡Quirante!
Buenas noches.
Buenas noches, el tipo más famoso que tenemos en la televisión.
El amigo de Bale.
Otro amigo de Bale, eso es, otro amigo de Bale.
Corto,
Un perseguidor de Gareth Bale. Quirante, ¿has informado de que ayer estuvo Alaba en la Ciudad Deportiva de Valdebebas?
Sí, y en total estuvo en Madrid 6 horas. Llegó a las 12 del mediodía.
Ya se ha repetido.
Se fue asustado.
Y allí en el aeropuerto le recogieron miembros del staff del Real Madrid, le llevaron primero de todo a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para que la visitara y después se marchó a ultimar detalles de la casa donde va a vivir los próximos 5 años, que si no me equivoco son los años de contrato que va a tener en el Real Madrid. Y a las 6 de la tarde se cogió de nuevo un vuelo privado y se marchó hacia Viena, donde pues estará con su familia antes de concentrarse ya con la selección.
Vale. ¿Le vio? ¿Hay alguna imagen? No, imposible, ¿no?
Tenemos la imagen de la furgoneta, pero claro, la furgoneta está tintada, es complicado verle dentro, pero la información que tenemos es que estaba dentro.
No mientas que era la furgoneta de Roca Rey.
El torero.
El torero.
Quirante, muchísimas gracias, un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta buen luego. Fichaje ese, buen
gran
fichaje.
Fichaje.
Sí, buen fichaje de tipo.
Miguelito, ¿algo más?
Bueno, que ha ardido esta tarde el Bernabéu, que nadie se asuste.
Vaya.
Pero ha habido un pequeño incendio en el nivel quinto, en la confluencia entre Padre Damián y Rafael Salgado, durante unos trabajos.
¿Cuál era la fumata de lo de Zidane? Fumata...
Pero era negra.
Negra, claro.
Por eso, claro, ¿qué quieres? Era una fumata papal.
Ha sido durante unos trabajos de soldadura, ha saltado una chispa, ha afectado a estructuras de poliuretano, según nos dicen, pero no ha pasado nada. Hasta los propios operarios han apagado ese incendio, una columna de humo negro, han ido los bomberos, pero no han tenido ni que intervenir y no hay que lamentar ningún tipo de víctima.
Nos alegramos.
A las 8 y 20.
Pues es para alegrarse, David.
Sí, claro que sí.
David, lo dices así, que parece que usas la ironía. Hombre,
me he metido... Que te gusta hasta que arda el Bernabéu.
Los trofeos de este año a salvo, ¿no? Estaban todos.
Me he metido en la... Me he metido en la prensa inglesa para leer si había palos a... Solskjaer, y en el de Sun, la primera noticia es que el United pierde en una épica tanda de penaltis, ¿sí? La segunda es Bernabéu. Bern, escrito B-U-R-N, que es arde, Bernabéu, y es la segunda noticia. Por sí. Cierto, ya he encontrado, claro, los que se editan en Londres les da un poco igual que Palme United, pero en el Manchester Evening News es la falta de coraje de Solskjaer le cuesta final al Manchester United.
Vamos, es que esto lo has visto algo de fútbol.
Porque ahí les duele, claro.
Gracias, claro. Miguel, un abrazo.
Chao, hasta luego.
1:05, 12:05 ¿Ya? En Canarias. Sí, sí, es increíble, de verdad.
1:05, le falta una.
1:05.
Le falta una. La próxima.
Escucha, Cañete, estás para trabajar en un tabloide también tú,
sí.
¿Eh?
Sí, hago lo que puedo, titulares. Hago lo que puedo. Yo mientras tenga hijos en edad de crecimiento, hago lo que haga falta.
Efectivamente, sí, sí, hay que ingresar de todo.
Además, comen
sí,
mucho,
sí,
¿no?
Comen más que ¡wow! Que si comen. ¡Bum! ¿Qué te crees? Sí, sí. ¿Lo de la finca qué te crees? ¿Qué es? Para darle comer.
¿Comen muflones?
No. El muflón en concreto no es el mejor.
¿Cuántos muflones tienes? ¿Cuántos muflones tienes?
No sé, porque yo no tengo aquello vallado, aquello ahí entran y salen.
Entonces, ¿pero son tuyos o pasan por tu
terreno? No, son
terrenos.
Míos. Vamos a ver, no son míos. Es una finca que no está vallada. Luego, no son míos.
Son libres.
Lo que pasa es que yo les trato bien y les digo cositas al oído. Los
como la copia a nosotros.
¿Cuántos hijos tienes? O tampoco los tienes contados. Eso sí, entran y salen. Siete. Lo que no cuento son los amigos. Hay veces que entro aquí y hay 8, 9, 10, 12. Digo, ¿tú qué ves? Porque encima vivo encima del colegio. El colegio está abajo, en la puerta.
Te voy a hacer una pregunta. Quiero que seas sincero. ¿Te parece normal el comportamiento que está teniendo el Barça con Koeman?
No, me parece que...
No, es un titular. No una... Tienes que darme un cebo.
¡No!
No te parece normal. ¡Oh, buen cebo! Sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:11, hora menos en Canarias, partidazo. Cadena COPE en un día cargado de noticias. Y de noticias muy, muy importantes. Les acabamos de contar lo de Zidane, el adiós de Zidane, y que en las próximas horas, en principio, sabremos quién se hace cargo del Real Madrid. ¿Quién es el próximo entrenador del Real Madrid? Allegri, Conte, ¿quién será? Parece que se aleja la opción de Raúl. Están en directo Paco González, Tomás Guas, David Sánchez, Santi Cañizares, Elías Israel y Guille Uzquiano. Y mañana, atención, es mañana, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mañana hay una reunión del más alto nivel futbolístico europeo.
Bueno, UEFA, sí, están casi, sí. En realidad la reunión es mañana, el encuentro es mañana. Los principales actores del fútbol europeo que han tenido ya una primera cena en Madrid esta noche viendo la final de la Europa League, el título del Villarreal. Y ya se han producido las primeras rajadas fuera de micrófono referidas a Real Madrid, Barcelona y Juventus de Turín. Porque la reunión de mañana, como digo, de los principales actores del fútbol europeo en Madrid, en un hotel muy cercano al aeropuerto de Barajas, va a estar presidida por Javier Tebas, el presidente de la Liga, y tiene como invitado especial a Ceferin, que no estará presente, el presidente de la UEFA, que estará por videoconferencia. Y un único asunto prácticamente en el orden del día, que es el tema de la Superliga y... andanadas de críticas a los tres clubes que continúan inmersos en este proyecto, que son el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y la Juventus de Turín. Van a ser muy duros los dos. Tebas el primero en tomar la palabra a partir de las 10 de la mañana. Sobre las 11 menos cuarto aproximadamente, el presidente de la UEFA, Zeferin, insisto, vía videoconferencia. En el caso de Zeferin, me cuentan que la UEFA pretende que se interprete su discurso y sus palabras como una última llamada para que estos tres clubes rebeldes, el Madrid, el Barcelona y la Juventus, abandonen esto de la Superliga y vuelvan a la casa común de la UEFA. Si eso ocurriera, pues arrepentido los quiere Dios y todo perfecto y no habría mayor problema para que iniciaran en septiembre o en agosto la próxima edición de la Champions. Si eso no ocurre y el Madrid, el Barça y la Juve continúan en su actitud actual, por ejemplo con el comunicado de esta tarde, actitud claramente hostil y desafiante y de guerra abierta y frontal contra la UEFA, Zeferin va a impulsar que ocurra lo que seguramente ocurra dentro de 3 o 4 semanas, y es que estos tres clubes no sean invitados durante 2 años a las competiciones oficiales que organiza la UEFA. Van a utilizar el término no invitar. No sé si suena más suave o menos suave o que lo de excluir o expulsar, pero bueno, el caso es que si esto continúa así, estos tres clubes, Madrid, Barça y Juventus, no serán invitados durante 2 años a jugar ni en la Champions ni en la Europa League. Y mañana, por cierto, en esta reunión, Juanma, en este hotel del aeropuerto de Barajas, 4 clubes que fueron fundadores en su momento de la Superliga, aquel domingo por la noche, pero que se bajaron del barco a las 48 horas, van a estar, junto con Tebas y junto con Zeferin, mostrando su arrepentimiento. Son 3 ingleses, Tottenham, Arsenal y Manchester City, y un español, el Atlético de Madrid, en la persona de Miguel Ángel Gilmarín.
Esta foto también, hola foto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Yo se lo digo ya a todos los comentaristas, juro que no entiendo lo que están haciendo todos. O sea, es que no puedo entender la postura de Madrid, Barça y Juve. No puedo entender que la UEFA plantee esta posición tan dura con 3 clubes tan importantes para la competición, para las televisiones del mundo entero que dan la Champions. Yo, ¿de verdad tienen tanto ego? Zeferin, el Madrid, el Barça, la Juve, como para no llegar a un acuerdo antes de que explote esta bomba de verdad.
Recordar únicamente, Juanma, lo del comunicado de la Superliga, que lamentan las coacciones de la UEFA. Mantienen el pulso, Madrid, Barça y Juve, por modernizar el fútbol, dice el comunicado, en diálogo con la UEFA.
Esa es la novedad.
En diálogo con la UEFA, efectivamente. Y la UEFA entiende que no hay diálogo porque estos 3 clubes formaban parte de la ECA y en la mesa de negociación se aprobó una reforma a partir de 2024, con lo cual entienden que el diálogo ya se ha mantenido con la ECA, donde recordemos que Agnelli era presidente cuando se habló del cambio de la competición a partir de 2024. La UEFA se pasa por el arco del triunfo las cautelares del jugador mercantil de Madrid, que las han mandado a la justicia suiza, e insisto, se lo pasa por el arco del triunfo porque abre ese expediente sancionador que posiblemente, como dice el propio nombre, acabe en sanción.
Yo creo que la UEFA claramente lo que dice es: este barrio es mío y aquí solo cobro yo. No va a entrar nadie a entrar en este barrio. Pero la verdad es que el recorrido judicial de esto nadie sabe en qué puede acabar, porque imagínate dar una sanción de, o sanción entre comillas, de no te invito 2 años. Tú puedes ir al TAS y el TAS primero te puede dar la razón. Puedes ir a la justicia ordinaria y a lo mejor te da la razón y a lo mejor la UEFA desafía la resolución judicial. Es que vete tú a saber en qué acaba todo esto. Yo, la verdad, yo si fuera Madrid Barça me rajaba, pero yo soy muy cagón. Ahora deben de tener muy claro que pueden paralizar esto. Si no,
yo estoy convencido que el Barça, el Madrid y la Juve saben algo que desconocemos para seguir con ese pulso tan fuerte con la UEFA. Mi sensación es que esto acaba con la salida de Zeferin y con un acuerdo entre la UEFA y los 3 grandes.
Zeferin no cae de esto. Está fortísimo. Mira, no entiendo muy bien la reunión de mañana y por qué se monta una reunión para echarle más gasolina al...
Es un acto que estaba ya...
No entiendo muy bien eso porque, por ejemplo, sé que Rubiales está intentando calmar a Zeferin y no las tiene todas consigo. O sea, la federación cree que el puro les va a caer.
O sea, lo de mañana es un acto de las ligas europeas en Madrid, que tocaba este año. O sea, no es una convocatoria para CIZAR. O sea, ya estaba programada. Donde
no está montado específicamente por el comunicado de hoy. Pero es verdad, Fouto, que de lo que se va a hablar mañana
es
este
quilombo. Hombre, y con un discurso muy fuerte de Javier Tebas, con un discurso muy fuerte de Ceferín y con, pues eso, pues una rajada detrás de otra dirigida a Madrid, Barcelona y Juventus. Y casi, casi además, última amenaza. O sea, última oportunidad. O vuelves al redil
Es una patada en el culo florentino, así de claro. Sí. Porque si vienen los tres presidentes de los clubes ingleses que habéis dicho, esto no es ligas europeas, o sea, si vienen tres presidentes, esto es directamente más el Atlético de Madrid, una puesta en escena que fue la que no hizo bien la Superliga para decirle, mira cómo se hacen las cosas cuando quieres hacer
igual
algo.
Va por la noche al chiringuito.
Claro.
El recorrido que decías, Paco, es el siguiente. Sanción por parte de la UEFA, vas a apelación de la UEFA, que ahí veremos si se rebajaría la sanción, y luego el TAS, que el TAS te puede conceder, en este caso, medidas cautelares. A eso es a lo único que va a atender la UEFA. A la justicia ordinaria, la UEFA, insistimos, no va a atender solamente a el TAS. Así que si finalmente acaba en sanción, va a ser una batalla judicial durante todo el verano.
Claro, a mí no me extrañaría que los bombos pongan bombo 2, Real Madrid o Real Sociedad.
Sí, sí.
Bombo 2, Barcelona o Real Betis. Pero en el caso de que el Betis...
No, porque ten en cuenta...
¿Tiene resolución del TAS? Sí, sí, sí.
Yo
sí,
soy contrario a la Superliga, pero yo estoy a favor de que el Barça y el Madrid no se baje los pantalones antes de Ferín.
Antes de que se sortee la Champions en septiembre, es evidente, primero, que la sanción se va a saber y que la cautelar, o sea, la cautelar del TAS es rápida. Otra cosa es fallar en el fondo, pero la cautelar del TAS se va mucho antes que el sorteo, hombre.
A ver, de todas maneras te digo una cosa, es un sostenella y no enmendalla muy peligroso,
Muy peligroso.
Muy peligroso, porque claro, yo comprendo que estos tres están convencidos de lo que dicen y que el fútbol tiene que ir por ese camino y bla, bla, bla. Ahora, con estos personajes que estamos hablando, aguantas ahí tu bandera, es complicado.
¿Qué es más grave? ¿Qué es más grave? ¿Para la Champions, para la UEFA no tener al Madrid en la competición o para el Madrid no jugar la Champions?
Para los dos.
Para todos. Claro. Pero están negociando, Juanma. Yo creo que más que...
Hombre, claro.
Para mí...
O sea, es más grave para el Madrid.
Claro. Dos años, madre mía.
Hombre, que la UEFA se fumó con cinco. Un motivo distinto a todos los ingleses. Pero no al Liverpool, a todos.
A todos los ingleses.
Y se fumó el puro.
Y ten en cuenta, Juanma, lo que significa esto en un momento en el que, como estabais comentando antes, parece que va a comenzar una nueva era en el Real Madrid. Es que, perdón un momento. Es que si yo soy el representante
de Mbappé.
Si yo soy el representante de Mbappé, eso te iba a decir. Claro. Yo diría, vamos a ver si el Madrid juega Champions.
Sí, pero ponte en el caso que firman a Mbappé. Entonces, Mbappé, Cristiano si sigue la Juve y Messi en el Barcelona, fuera de la Champions. Hombre,
a ver, una cosa, vamos a ver, si en dos o tres semanas, que esto se va a saber más o menos la sanción, quedan excluidos de la Champions la próxima temporada, los fichajes que puedan venir, claro, ya te han metido el miedo en el cuerpo. O sea, tú tienes ya la duda de saber, claro, bueno, te pueden dar luego la razón o no, pero ya te han metido el miedo en el cuerpo.
También creo que hay contratos televisivos de la UEFA que igual hay que rehacerlos, porque no lo sé exactamente, pero en la Liga Española sí que había contratos de la Liga, que era, si no están el Madrid y el Barça, volvemos a hablar. Porque claro, no es lo mismo
aquí los derechos están vendidos hasta 2024 con los equipos que hay, ¿eh?
Sí, sí, o sea, ya.
No hay...
Claro. Pero tú eres el tenedor de los derechos y de repente te quitan Madrid y Barça,
claro.
¿Cuánto pagarías por los derechos de la
Pues Champions? Entonces va a coger la UEFA y va
imagínate,
a decir...
Paco, a Movistar, la faena que le están haciendo. Los abonados españoles de Movistar, fundamentalmente, son abonados de Champions para ver al Madrid y al Barça.
Imagínate, Juanma, que ahora la UEFA dice, Movistar, si no está Madrid y Barça, ¿cuánto pierdes? Pues voy a perder 150 millones de euros, por poner tal. Pues toma, en Madrid y Barça vais a dar esto al emperador.
La UEFA famosa. Es famosa la UEFA por repartir y ser generosa.
Vais a reponer esta pérdida.
Si cobran hasta por tirar tapones de plástico.
Claro, no, que lo que dice Potro es ninguna tontería.
Sí, me manda a mí Movistar al despacho de Florentino por el dinero.
No, lo que sí puede ser es que la UEFA me siga a sus 13 y diga, vale, pues ¿cuánto crees que pierdes? 200, venga, pues me los dejas de pagar.
A mí me parece genial,
pero
que no
sea una burrada.
Pero si os digo que Movistar adquiere unos derechos. Y por ejemplo, Movistar no sabe si la temporada 2023-2024
se va
a meter en la Champions. Lo supone, pero no sé. Pero David, pero puede hacer una mala temporada.
Tampoco es la Supercopa de España, pero yo supongo que siempre van a estar el Barça y el Madrid.
Pero tú supones.
Yo y Rubiales y las normas que tiene Madrid siempre.
Fouto, escúchame una cosa. Fouto, cuando tú compras unos derechos de 3 años de Europa, te puedes arriesgar a que un año te falte uno. A que un año haya un accidente y de repente, siendo 4, no te entre el Madrid o no te entre el Barça. Barça. Pero vamos, es muy raro que pase esto durante dos años con Madrid y Barça. Y
claro, capaz de invitarlo.
Es absolutamente imprevisible. A lo mejor no se produce a la hora de firmar unos derechos de televisión. Pero en ese contrato seguro que no está firmado, que tiene que estar este, tiene que estar este,
no,
tiene
no,
que estar
no, este. Bueno, creo que no.
Por lo tanto,
no
te la vas a tener que... Como la UEFA haga eso, yo no me gustaría ser la televisión poseedora de los derechos. Porque
pues
no
lo
espero.
Somos.
Ya lo sé.
Pues igual ahí tenéis que renunciar.
Ya
a
lo sé, por eso
sueldo.
Yo espero que no sea así. Yo espero sinceramente que no sea así. Pero lo último que espero es que la UEFA diga, oye, mira, disculparme, que no pasa nada, que aquí tenéis lo que dejáis de ganar. O sea, la UEFA es la UEFA porque en la vida ha repartido.
No Santi, digo que, pues yo lo que espero la UEFA es... ponga, pero a lo mejor renuncia. O sea, a lo mejor llega a un acuerdo y dice, vale, ¿cuánto perdéis? Pues venga, lo
sí,
rehacemos.
Pero Paco, si va para adelante, esperarte todo. Si son capaces de cargarse a estos tres... Cualquier cosa que hagan, yo me la creo.
Pues sí. Yo, Tomás, espero que esto no se produzca, porque eso sería una muy mala noticia para todos, para los clubes, para la Liga Española, para todos. Así que espero que esto no se produzca.
Yo creo, Fondo,
una cosa,
que como no den marcha atrás...
Y para la cadena COPE.
Se los cepillan.
Como no den
todo,
marcha
para
atrás...
Para medios de comunicación, para todos.
Como no den marcha atrás estos tres clubes próximamente, y próximamente es casi cuestión de días, me parece que en dos o tres semanas tenemos... la noticia bomba sobre la mesa de todas las redacciones de que esos tres clubes están excluidos dos años de Europa.
Es que puede empezar la Eurocopa el día 11 de junio con la cabeza ¿también? De Laporta, Laporta Florentino.
No
está
Juanma, esa es la duda que yo tengo. Esa es la duda que yo tengo.
Si esto va, o sea, la UEFA va hasta el final y les echa, ellos algo hacen, ¿eh? Aparte de la vía judicial. O sea, te estoy diciendo.
Un triangular todo el año.
No, triangular no. Invitas a cuatro equipos a los que les forras. Sí. O sea, invitas al Aarhus de Dinamarca, al no sé qué, al Leverkusen. Montas otra liga.
Que sí, que ya, sí.
Paco, la primera Euroliga de baloncesto tenía unos cuantos buenos en la de FIBA y unos cuantos buenos en la otra.
Sería para verlo.
Claro, pero Paco, piensa que tampoco han pagado la penalización los que se han salido de la Superliga, que la tienen firmada, ¿eh?
Por eso.
Tienen firmada la penalización. Que o sea, que algo, la Superliga va a tener dinero.
Algo, vale. Por eso, que algo van a hacer. No, o sea, si les
hombre,
echan de...
Yo estoy seguro que en la primera temporada el Madrid y el Barcelona haciendo giras por el mundo sacarían incluso más dinero.
Jugando los miércoles, además. Los miércoles...
A ver, que tenemos que avanzar.
¿Sí? ¿Pues
me hace gracia que ahora me cruzo con gente y me dicen, bueno, ahora se acabó la Liga, ¿eh? Entre la Liga y la Eurocopa, pues tenéis ahí un tiempo de descanso, ¿verdad? Ahora que estamos ahora, vamos, en la playa, estamos en la playa todo el equipo.
El Barça solo da para estar 12 horas cada día.
Oh, qué bien traído, qué bien traído, Tomás. Elena Condis, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Es muy tarde, pero ya se ha consumido un día más de los que, al parecer, el Barça le da a Koeman mientras busca el Barça otro entrenador. No entiendo absolutamente nada. Nada.
Un día más surrealista en Can Barça. De momento, Koeman sigue como entrenador, aunque la película puede cambiar en cuestión de horas o de días. Las dos versiones de las partes implicadas son las siguientes. Laporta le confirmó a Koeman que le están buscando un sustituto y le dio un margen de tiempo para avanzar. No, Guardiola no creo, vamos, en las negociaciones con otros entrenadores. Y si no fructifican, si no encuentran otro, Koeman seguiría. En este sentido, hoy preguntaba al club si pinta negro la continuidad de Koeman y me decían que sí, que la respuesta era que está difícil. Por otro lado, he estado whatsappeándome con el representante de Koeman, Rob Jansen. Le he notado un punto molesto, pero me ha confirmado que él, ya lo dijo ayer, salió con buenas sensaciones de la reunión, que cree que todo es posible, incluso que puede renovar Koeman. En cualquier caso, me emplazaba a tener más noticias en las próximas horas porque está pendiente de volver a hablar con el club y de volver a reunirse. Sabe Koeman que tiene el respaldo de Mateo Alemany y de Ramón Planes, con los que sigue planificando la próxima temporada. Sin embargo, este apoyo no es garantía de nada porque la última palabra la tiene Laporta. Koeman sabe que no tiene plena confianza por parte del presidente, pero su deseo de cumplir contrato es tan grande que de momento espera. Espera,
a mí esto me parece una broma.
No, o sea, esto es una broma, no, Paco, es una vergüenza.
Desde el momento en que entra Jansen en esa reunión, ¿para qué va a ser esto? Nada que para romperse. Es claro. Como si un matrimonio mal avenido le dice, cariño, vamos a quedar, pero ven con el abogado, ¿eh?
Ven con un abogado,
o sea,
ven
con un abogado. Vamos a hablar de renovar, venga, hombre.
Sí. Es que o vamos de vacaciones este verano o nos separamos.
Oye,
dos.
Este... Eso sin recordar que este tipo, Rob Jansen,
es el héroe de Koeman, ¿eh? Es el héroe de Wembley,
¿eh? ¿Qué dices, Elena?
que el maletín lo llevaba Koeman y no su representante. Koeman entró en la reunión con un maletín, yo creo que...
Lo llevaba vacío para ver si le daban el
finiquito. Para acreditar su trabajo en el Barça.
Que Rob Jansen es el que colocó a los de Boer y a Overmars en el Barcelona. Es decir, que es que no tendrían negocios, el que haber entrado.
En Barça, Rob Jansen.
Pero escúchame, yo lo que te digo es...
¡Qué rencoroso, macho! De verdad.
Dicho lo cual, yo estoy con Paco, ¿eh? Para mí, lo peor de todo es que estás tratando así a una leyenda del
club. El héroe de Wembley.
Totalmente.
Yo la sensación que tengo es que no saben cómo echar a Koeman. Y cuando digo no saben es que no tienen la pasta necesaria, porque se habla de los 7 millones de euros.
Perdón la expresión. ¿Sabes lo que pasa? Hay que tener huevos.
Hay que ponerte colorado una vez.
Si tienen la pasta...
Y salir ahí.
Si tienen la pasta, ya la han echado.
Si huevos tienen. Si el problema es...
Es un problema de dinero. Que no tienen...
Claro. Si fuera gratis.
Porque al final.
Si fuera gratis echarle y fuera gratis contratar a otro, Koeman ya no habría ni ido a Eibar, seguramente.
Al final son los 7 millones de la ficha de Koeman, los 5 millones que le tienen que pagar a la Federación Holandesa por haber roto el contrato de Koeman el pasado verano.
Los 3.5 que le deben de la primera temporada.
Estamos hablando de unos 15 millones de euros para echar a Koeman. Más lo que le pagan
esos 10. La operación no tienen.
El Barcelona lleva 32 millones de euros desde de confiniquitos, de Valverde, de Setién, de entrenadores.
Todavía no le han pagado, ¿eh? Todavía está en
ya,
los
pero
tribunales.
Le pagarán al final.
Bueno, sí, pero...
Tendrá sus
otro
pagarés.
Otro gasto más que está pendiente.
Elena tendrá sus pagarés seguramente firmados y irá cobrando en el tiempo. No creo que tenga que pasar por allí a decir, oiga, ¿tiene usted lo mío?
Pero y sobre todo, Santi, lo peor de todo, además de que es una leyenda del Club Koeman, lo peor de todo es que estas continuas filtraciones para hacer quedar mal a Ronald Koeman empiezan a calar en la gente la sensación de que ha hecho una temporada rematadamente mala. Yo comparto que a lo mejor hay gente que no le guste o que no lo comparte, pero no podemos decir que Koeman ha hecho una nefasta temporada porque no es verdad. Y filtrando todo el día que ha fallado los momentos importantes, que se le ha ido el vestuario, que su dibujo es anticrucifista, lo que tú quieras, se está dando la sensación por parte de la directiva de que una leyenda del club como es Ronald Koeman es un patán y un piernas. Cuando hace 2 semanas Laporta, si gana la Liga, lo renueva.
Hombre,
estoy de acuerdo.
No, sobre todo cuando al final a lo mejor tiene que seguir. O sea, tampoco le conviene al Barça.
No, sí,
pero no.
Yo creo que, desde... hay cosas muy mal hechas a través de la dirección deportiva. Desde luego, para mí está mal hecho echar a Valverde y tener que pagarle cuando Valverde no merecía estar fuera. Para mí está mal hecho contratar a Setién porque no tenía las hechuras de un entrenador del FC Barcelona y hubo que indemnizarle. Para mí, Ronald Koeman está entrenando al Barcelona no por su calidad de entrenador, sino por lo que contáis, porque es una leyenda del Barça. Por eso se le ha dado una oportunidad, pero no por su trayectoria de entrenador, que es otra cosa mal hecha, y además 3 años de contrato. Y ahora deshacer todo eso, pues es un quilombo. De aquí te espero.
Gracias, Elena. Un beso, hasta luego.
Adiós, un beso.
Y un titular para cerrar. Es 1:30. Ya ven que hoy no hemos tenido tiempo para el Grupo Risa por el tema de la final de la Europa League. Discúlpenos, los fans del Grupo Risa. Volverá el Grupo Risa a la cadena COPE como merece.